Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast de clásicos literarios. Hoy tenemos una gran novela, tenemos una gran obra de parte de un escritor como es George Orwell, y esta novela tan cómica, tan sátira, que se llama Rebelión en la Granja. Como siempre me acompaña mi amigo Luis. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas noches. Contento, fíjate que hablar de George Orwell para mí es muy grato porque me gustan mucho sus obras, y esta en general que vamos a hablar es un excelente libro. Yo creo que a casi todo el público en general le puede llegar a gustar. Es una muy gran obra.
Excelente, pues ya escucharon amigos, hoy nos espera una obra que está para todo público y muy interesante. Bienvenidos, esto es Clásicos Literarios. Y bien, pues ya estamos de vuelta y vamos a compartir los micrófonos con Luis para que nos hagas un poquito, Luis, el preámbulo a este libro, y compártenos un poquito acerca de la historia de George Orwell.
Bueno, gracias, Iván. Fíjate que hablar de George Orwell es hablar de los escritores ingleses más conocidos en la actualidad. Y es interesante su vida, ya que él nació en una colonia inglesa. Él nació en la India, cuando en ese momento pues pertenecían al poder del Reino Unido. Y él va a nacer con el nombre de Eric Arthur Blair. Después, cuando comienza a escribir, él decide ponerse como seudónimo George Orwell, que es el nombre por el que todos lo conocemos. Y pues llegó a ser un gran novelista, periodista también, ensayista y crítico también. Le gustaba mucho lo que era la política. Y bueno, a hablar un poquito de su vida. Él nace en la India, cerca de Birmania, y de ahí se traslada a Inglaterra a los 2 años, es decir, muy pequeño va a estar ya en Inglaterra, y va a estudiar. Sin embargo, pues al ser una familia de no podemos decir no tan acomodada, sin tantos recursos económicos, pues solamente le alcanza para terminar la prepa, y a la universidad pues no la culmina. Y es así como después él se va como policía, le va a trabajar de policía a Birmania, y ahí es donde a él le va a gustar como que esa crítica, es reflejar esos sentimientos, todas esas experiencias, y ahí es cuando nace el autor, podemos decir, ¿no? Va a empezar a escribir ahí obras de Birmania, de todos esos abusos del totalitarismo. Entonces él a partir de ahí va a tener una ideología muy fuerte en contra de esos mundos que o países muy fuertes que dominan mucho a los demás, ¿no? Entonces, es un escritor que yo, en lo personal, decidí leerlo principalmente porque pues es muy popular. Yo creo que en todas las librerías vemos un libro de él, y yo sin saber muy bien su historia o su ideología, yo empecé leyendo lo que es este libro que vamos a empezar ahorita a extendernos un poquito en su mensaje, que es La Rebelión en la Granja, en el cual me parece pues es un buen libro. Entonces es el estilo distópico. Y me refiero al distópico, pues son sociedades, son mundos ficticios, indeseables, se puede decir, en sí mismos. Nos va a hablar muy a fondo de cómo es la crítica hacia la Revolución Rusa, lo que pasa después. Él va a vivir lo que es la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española también va a participar, va a estar ahí. Entonces, sí, es un personaje que le van a tocar pues muchos sucesos de la historia que cambiaron realmente la ideología, el pensamiento de muchas personas, de muchas sociedades, más que nada por todo el turbulento que hubo principalmente en Europa. Estamos hablando de esas décadas que son muy oscuras, muy, muy fuertes para Europa, y pues se presta mucho para hacer crítica y hacer obras literarias. Y hemos sabido de cuántos escritores han participado en esas guerras y los impulsan, esos sentimientos, y reflejan grandes obras, grandes libros. George Orwell pues iba a reflejar más que nada a ese en lo que son estas dos obras, lo que es el abuso del totalitarismo. También tiene otra gran obra muy conocida que se llama 1984, en el cual pues va a tocar también temas de Gran Hermano, el mundo donde todo mundo estamos vigilados, todos tenemos, hay alguien que controla completamente a todas las personas de una sociedad. Entonces sí, es muy bueno, la verdad, hablar de Orwell. Sus obras son muy buenas, y en la actualidad pues siguen vigentes. Se sigue viendo a veces esos problemas con Corea del Norte, en algunos así países de África, donde tratan de suprimir a la población. Pero bueno, en general, considero que George Orwell pues es un hombre que también que le tocó vivir muchos eventos históricos que pues le cambiaron la forma de pensar y le dieron tanta popularidad para crear grandes obras. Lamentablemente, él se va a morir a los 46 años de tuberculosis. Si no, él tenía la intención de seguir escribiendo, de seguir reflejando mucho más sus ideales y sus obras, ¿no? La primera obra que él escribió, creo que fue Los días de Birmania, tiene otras grandes obras como es El homenaje a Cataluña, que es ahí donde él se inspiró porque pues él participó en la guerra civil española. Y Subir por aire, La rebelión en la granja, 1984, Que no muera la silvestre. Entonces sí, es un autor crítico, en que en todas sus obras pues podemos rescatar algo sobre la conducta humana. Entonces es un escritor, como yo puedo decir, que es universal. Va a trascender lo que es la barrera del tiempo, porque pues sigue leyéndose, sigue dialogando sus obras, lo cual pues son muy fuertes, son muy buenas, tienen esa, ¿cómo podemos decir?, esa naturaleza, como adrenalina, se puede decir, se siente ese fervor, ese sentimiento de opresión, de tanto de lo el que tiene la intención de pasar sobre los demás pisándolos, como aquellos que pues están sufriendo todo ese paso. Entonces sí, es un escritorazo. A mí, pero yo lo considero un muy buen escritor, y pues qué bueno que ahorita tenemos la oportunidad de presentarlo en Clásico Literario. No sé, Iván, ¿qué te parece a ti este escritor inglés?
Muy interesante, fíjate que después de escuchar lo que has compartido, creo que me deja un poquito más clara por qué George Orwell escribe así, ¿no? Como tú lo dijiste, por los hechos históricos, por todas las cosas que él le ha tocado vivir, desde la Guerra Civil Española, desde las dos guerras mundiales, o vivió un periodo entre guerras, que de hecho, bueno, este libro que estamos presentando hoy es un libro que se fabricó y que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial y por ahí que se publica en el 45 y no termina a agarrar fama hasta después de los años 50. Pero creo que todo eso es importante porque es cuando uno conoce mejor al escritor, conoce mejor su obra. Y es cierto, o sea, los libros que tú lees de Orwell terminan siendo libros críticos, terminan siendo libros totales, libros globalizadores, libros que enseñan, que hace una sátira, una crítica, pero con un sentido y de cierta manera que muchos lo puedan entender a la primera interpretar. Y pues sí, la verdad es que es un buen escritor. Y pues bueno, para todos nuestros escuchas, si no se han animado, si no se han acercado a las obras de George Orwell, pues esperemos que esto sea una buena motivación, que sea un buen motivante hoy para que se animen a leerlo. Y pues no sé si estás de acuerdo, Luis, y empezamos ya a hablar un poquito directamente de lo que es Rebelión en la Granja.
Perfecto, sí. Adelante, adelante. Ahora sí que hay que darle a esa gran obra. Adelante,
Muy
Iván.
bien. Pues bien, amigos, Rebelión en la Granja es un libro que de entrada les voy a decir, a mí me encanta, es un libro que me gusta muchísimo, es un libro que es corto, es un libro que no supera las 120 páginas, y además es un libro que termina siendo una fábula porque los personajes principales son los animales que viven en una granja, pero mucha gente se queda únicamente con esta información. Es en la trama que lo puedes observar en la contraportada del libro, te dicen que es un grupo de animales que se adueñan de una granja y se convierten en los propietarios y ahora ellos toman sus propias decisiones del curso de la granja. Si lo leemos así tajantemente, podría parecer un libro con un tinte infantil, juvenil. Sin embargo, lo interesante viene después. Una vez que se termina de leer la obra, o antes, si es que eres de aquellos que les gusta investigar o saber los pormenores y los detalles de las obras literarias, pues nos hemos enterado que Orwell quiso en este libro hacer una lección sobre el socialismo en la extinta URSS, hoy Rusia. Entonces, cada uno de los personajes va a tomar una ideología, una figura interpretativa, un papel primordial, de acuerdo a todo lo que se estaba viviendo en esa época. Y entonces es cuando realmente la obra deja de ser infantil, deja de ser juvenil, y también puede ser para cualquier tipo de persona que le guste la historia. Y entonces creo que ahí cambia completamente toda la intención de la obra literaria. Y por eso es que es un libro que se recomienda desde etapas escolares tempranas hasta preparatorias, hasta universidades, en fin. Eso es algo que interesa mucho y que a mí en lo particular me sorprendió porque yo me enteré de esto una vez al estar enterado de lo que quería ser el escritor. Pero bueno, vamos a comenzar con la historia. La historia de Granja Animal o Rebelión en la Granja, que son los dos títulos con los que se conocen en español, pues es precisamente una granja que está en el a cargo un tipo, un hombre que bebe, que fuma, que tiene sus vicios y que los animales pues prácticamente están cansados que los traten muy mal. Y entonces es cuando los cerdos son los que toman aquí el papel del poder y el papel de líderes, los cerdos de la granja deciden hacer una rebelión y entonces se quieren expulsar al señor, al dueño de la granja. Pues para que obviamente ellos tomen el control total de su lugar de trabajo y de su casa. Lo logran, y entonces aquí comienza realmente a tomar sentido la obra, cuando intentan poner un modelo o una forma de trabajo comunitario, que aquí es donde viene la sátira al socialismo, y recordar que Orwell deja ver también siempre sus, sus posturas, porque Orwell también en vida real pues estuvo afiliado a un partido laboralista y del cual él siempre estuvo a favor de Trotsky y siempre estaba en contra de las ideas de Stalin, ¿no? Pero bueno, vamos a recapitular el argumento de la obra, donde los cerditos toman el control del poder y pues bueno, son ellos ahora los que empiezan a hacer las congregaciones y las reuniones con los demás animales, donde vamos a encontrar a Molly, que es una yegua que viene a ser la representación de la aristocracia rusa. Vamos a encontrar, bueno, al hombre que lo sacan de la granja, viene siendo el zar Nicolás. Estamos hablando también del caballo boxer, que termina siendo el proletariado, la gente que trabaja, es el animal que más trabaja en la granja. Los cuervos, que viene a representar a la Iglesia Católica Ortodoxa. Y cada uno de los animales, los perros, por ejemplo, que vienen representando a los militares o a la policía secreta rusa. Entonces, cada uno de los animales tiene un papel interpretativo y creo que ahí es donde muchos podemos encontrar cosas que nos agraden en la obra. Una vez que logran la rebelión, los cerditos se les ocurre poner siete mandamientos. Casualidad o sátira con la religión, pues podría ser mera coincidencia o es con todo el dolo y toda la intención de este escritor. Son siete mandamientos los que él propone o los que proponen los cerditos de lo que deben de hacer los animales a partir de ahora, donde los voy a recapitular muy, muy rápido porque a mí me gusta mucho y es como su Biblia, es como su constitución. Todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas, nada, tiene alas, es amigo. Ningún animal puede usar ropa. Ningún animal puede dormir en una cama. Ningún animal puede beber alcohol. Ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Así comienza este sueño de esos animalitos al momento de construir su granja. Dentro de los ideales, cuando se empiezan a cumplir, cuando se empiezan a trabajar, pues aquí viene la otra parte, por qué es importante leer este libro. Este libro, además de, como ya lo dije, que viene a ser una sátira de la revolución o de la situación socialista rusa, pues también viene a ser una sátira del uso y el mal uso del poder en cualquier estrato o en cualquier cargo o jerarquía administrativa. Y es bien interesante. Conforme van avanzando la obra, los cerditos se van dando cuenta que ellos son los poderosos. Y entonces inventan un himno, avientan cañones o suenan los blasones cada cierto tiempo para conmemorar la fecha aquella memorable en la cual sacaron a los humanos de la granja y se convirtieron en dueños. Y entonces, al mismo tiempo que los animales han tirado o han tumbado una tiranía, ellos, sin darse cuenta, empiezan a construir la propia. Y entonces empiezan a cambiar poco a poco los estatutos, los mandamientos, empiezan a alfabetizar a todos los animalitos, se empiezan a trabajar jornadas dobles, jornadas extras, se tiene la idea de construir un granero y después se empieza a tener relaciones con otras granjas alrededor de la de ellos, que esto ya viene a representar a otros países, y por ahí hay unos que dicen que es Alemania, otros que es Inglaterra, en fin, hay unas situaciones ahí medias interesantes. Y bueno, como la obra es corta, yo creo que voy a platicar nada más hasta este momento. Las personas que, bueno, sepan un poquito más acerca del idealismo ruso y de la situación que pasó con Stalin y Trotsky, pues bueno, se repite en los cerditos, pero nada más voy a platicar hasta ahí porque también el final del libro es muy bueno, deja mucha reflexión, deja muchas posiciones desde todos los ángulos y eso creo que es lo que a mí me agrada mucho de Orwell. Cada uno de los animales tiene su propia historia, cada uno de los animales sufre, vive y cambia en el transcurso de la obra, tanto los burros, las ovejas, y bueno, las ovejas que siempre están ahí, todas las congregaciones, pues eso representan a las personas comunes y corrientes como nosotros, que nada más, dice ahí, que nada más andan, pues literalmente, ¿no? Como ovejas y repiten todo lo que les diga, ¿no? Entonces los mismos perros, los mismos cerdos, van sufriendo su transformación en la obra, y a mí se me hace muy, muy interesante cómo por medio de una fábula, cómo por medio de una lección con animales, se te puede explicar un episodio tan importante de la historia, y como también puedes seleccionar pues a cualquier persona que no tenga ni idea de lo que es el idealismo ruso, pues bueno, aquí en esta obra está muy, muy, muy retratada, y que creo que las personas que sí lo conocen se pueden llevar unas muy buenas sonrisas leyendo este libro. Deja muy buenas sensaciones, a mí en especial me lo ha dejado, y eso que cumple con esas dos funciones, porque además es un libro que hace leer a la gente, ¿no? Está asequible por todas las edades, como tú le dijiste. Y no sé, Luis, si te parece que hasta este punto, hasta este momento, dejemos la obra ya para que nuestros amigos se encarguen de descubrir qué pasa con la granja, si pueden o no pueden mantenerla, qué pasa con los cerdos, quiénes son los que terminan gobernando, y cómo es que termina esta historia rusa, tan rusa, ¿no? Escrita por un inglés.
Ahora sí, qué bueno el análisis que acabas de hacer de esta obra, Iván. La verdad, yo creo que hasta aquí estaríamos bien, adentrándonos bien a la obra. ¿Por qué? Porque pues para que la gente también que no la haya leído, pues tenga la oportunidad de descifrar y descubrir en qué va a concluir. Porque es muy bueno, como bien lo dices tú, aquí cada animal en el libro, pues representa un sector de la población pues, que está pasando esa transición, ¿no? De poderes. Hay que mencionar, pues así como es esto, que el granjero, después de que lo corren, él trata de regresar con otros granjeros, otros y pues cada hay después de la durante la revolución hubo una guerra interna, los rojos contra los blancos, y los blancos que representaban, querían poner al zar, pues fueron apoyados por varias potencias, ¿no? Europeas, Inglaterra, Estados Unidos, y pues eso representan también nosotros, campesinos, y terminan corriendo los dos animales, ¿no? Y eso quiere decir que los rojos terminan destruyendo a los blancos. Es un buen libro, la verdad es que es un buen libro, se disfruta mucho, es y como dices tú, no es tan largo, pero desde un inicio se siente esa intención, esa crítica, ese análisis, que lo hace muy, muy bien, lo trabaja muy bien. Yo creo que si estos libros luego los hacen a manera de ensayo, pues pueden ser un poco más pesados, pueden ser un poco, pues no tan atractivos para la gente, pero en este libro realmente lo hace muy, muy bueno, la idea es muy buena y que de verdad que te atrapa desde que empiezas a leerlo.
Sí, y mira, voy a platicar nada más dos situaciones en el libro que a mí me encantaron mucho. Bueno, la primera es muy, es este, esta no cuenta, a veces es una generalización que quiero compartir, de que a mí me llamó mucho la atención, de que dije, ¿cómo todo lo que hacen los animales lo hacemos muchas naciones, ¿no? Como el tema de guardar un día especial para una celebración, y que se recordará por siempre, ¿no? Y luego yo pensé en la independencia y cosas así, ¿no? O el hecho de tener un juramento, de tener un himno, y digo, ¿cómo aquí le cambian todo el sentido? Pero las dos escenas que yo quería compartir, una es cuando, una vez que han corrido a los humanos, que según nadie puede entrar a la casa, llegan a descubrir a la yegua, a Molly, en el espejo de la patrona, en la recámara principal, peinándose las crines con un peine de marfil. Y yo dije, me imagino la escena de la yegua, ¿no? Peinándose las crines, y que todo el mundo se queda sorprendido, como, ¿qué pasó, Molly? O sea, quedamos que nadie se iba a meter, y mucho menos agarrar las cosas de los dueños, ¿no? Pero ella está en su papel de diva, de decir, es que yo estoy hermosa, dice, y yo siempre me tengo que estar cuidando mis crines, que no ves que tengo muy sedoso mi pelaje, y ahí hace el hincapié a la parte aristócrata de los rusos, de que se estaban dando completamente de catorrazos todos, y había gente muy ignorante y había gente que le preocupaba mucho más las cuestiones banales, las cuestiones de vanidad, las cuestiones de dinero, ¿no? Que es con la que siempre se le asemeja a esta clase social, y eso se me hizo muy, muy buena reflexión. Y la segunda, que es de que, ya nada más para dejarlos un poco más motivados y picados a todos mis amigos, los mandamientos van cambiando conforme los cerditos tienen más poder, y entonces algunas cosas le van tachando. Y yo me acuerdo y dije, ¿cuántas enmendaduras tendrá nuestra constitución política? Algo similar. Pues mientras antes decía que ningún animal va a dormir en una cama, ahora le cambiaron y decía, ningún animal dormirá en una cama con sábanas. Mientras decía que ningún animal podría beber alcohol, aquí dice que ningún animal podría beber alcohol en exceso. Y el tercero que decía que ningún animal puede matar a otro animal, aquí dice, ningún animal matará a otro animal sin motivo. Y que cada vez que mandaban a corregir esto, pasaban las ovejas y decía una, yo me acuerdo que eso no decía. No, 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 sí, acuérdate. Bueno, dice, si lo dicen los mandamientos, entonces sí lo creo, ¿no? Entonces es como que la gente quiere abrir un poquito los ojos, pero después terminan por caer en lo mismo, y eso a mí me daba mucha gracia, y dije, ¿cómo es posible? Pero en realidad es que es una copia de cómo somos nosotros los humanos, ¿no? Y bueno, en ese corte, en ese estilo, va la obra de Orwell, y ahí está la invitación. ¿Algo más, Luis, que podamos agregar?
Fíjate que así como lo mencionas, lo explicas, y sí recuerdo muchos pasajes del libro, y ahorita que lo mencionas, hasta que me quedo como con ganas de volver a releerlo, ¿no? Porque sí, es un libro que se disfruta mucho, y pues invitar a todas las personas que no lo hayan leído o las que ya lo leyeron, lo recomienden, que Orwell es un escritor muy bueno, digo, a pesar de todos. Cada quien tendrá sus diferentes posturas, pero independientemente de eso, no hay que dejar de valorar pues esa iniciativa, ese trabajo que hizo Orwell, ¿no? Que sea trascendental. Y pues nada más sería todo. Yo creo que agregaríamos que es una excelente obra y tenemos que leerla, no la han leído.
Excelente. Y pues bueno, ya nada más, lo único que me resta, Luis, es agradecerte porque esta obra yo la leí, porque tú me la recomendaste ya hace varios años. Y por eso la leí también hace bastante tiempo. Y pues bueno, es una obra que me ha encantado. Y pues bueno, ahí seguí una de tus tantas sugerencias. Y así fue como yo llegué a este libro. Y pues bueno, vamos a pasar a la parte de la ponderación y la puntuación. ¿Cuántas estrellas, Luis Ángel, se merece una obra como la de Rebelión en la Granja?
Oh, de que saber si van a estamos aquí. Orwell me gusta muchísimo. Pero siento que este es el libro que sí merece las 5 estrellas. Es el que más me gusta de él. Es el que más me enganchó, me dejó más reflexionando. Por todos los elementos que ya hablamos y por todas las sensaciones que a mí me generó como lector, le doy 5 estrellas.
Perfecto, muy bien. Pues hoy vamos a estar en las mismas. Yo también le voy a otorgar 5 estrellas por ser un libro tan completo y tan corto, y que prácticamente lo pueda entender, leer y disfrutar cualquier persona que sea ávida de la historia y de leer libros con sátira. Así es que yo también le voy a dar 5 puntos. Así es, amigos, como estamos terminando el podcast del día de hoy, nuestra sugerencia literaria. Este clásico de George Orwell, y pues anímense, si es que no lo han leído, se llevarán una grata sorpresa y también un momento muy agradable. Luis, como siempre, te agradezco el tiempo y estas sugerencias que nos haces acerca de los clásicos. Que pases un excelente momento y nos vemos en el próximo programa.
Gracias, Iván. Igualmente, que pases un buen día a los que nos escucharon. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado este podcast, y pues seguiremos aquí al pendiente y presentando más clásicos próximamente. Saludos.
Excelente, gracias Luis. Amigos, esto es Clásicos Literarios y nos vemos en el próximo episodio con otro libro clásico, con otra obra que reseñaremos y compartiremos con mucho gusto con todos ustedes. Hasta la próxima.